Ya saben que de pronto no faltan amigos, familiares o cualquier persona que tal vez en algún momento te ha dicho, ¿sabes qué? Tú estás solo o sola porque quieres. Pero si esto te ha pasado, ¿alguna vez te has preguntado si eso es realmente cierto? Bueno, pues en este episodio vamos a explorar la validez de esta afirmación que, aunque pareciera simple, esconde un mundo de complejidades y matices. Vamos juntos a descubrir que estar solo no siempre es una elección simple, porque podríamos preguntarnos, ¿es realmente una decisión personal? ¿O hay factores más allá de nuestra voluntad que influyen en nuestro estado de soltería? ¿Y cómo pesan las expectativas sociales, las experiencias pasadas y nuestros propios deseos en esta balanza? Acompáñenme en este viaje donde desmontaremos mitos y reflexionaremos sobre lo que realmente significa elegir estar en soledad. Porque a veces, lo que la sociedad ve como una simple elección puede ser un intrincado laberinto de emociones, circunstancias y descubrimientos personales. Entender nuestras elecciones es el primer paso para vivir plenamente. Entonces, sin decir más, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este mi podcast en la voz de Mario Guerra. El tema del día de hoy surge de una inquietud de una oyente de mi podcast, quien me cuenta cómo frecuentemente algunos amigos y amigas le dicen que si está sola es porque quiere, y ella se cuestiona si realmente es tan sencillo como eso o hasta qué punto esa afirmación puede ser cierta. Y es que esta interrogante de estoy sola porque quiero, especialmente cuando cada uno identifica que no es tan claro eso, no solo refleja una incertidumbre interna, sino también resuena con lo que la sociedad nos sugiere de manera constante. Pero, ¿es verdaderamente una elección personal estar solo? ¿O existen otras dinámicas, tanto internas como externas, que influyen en esta situación? ¿Es realmente la soltería una decisión clara que elegimos tomar o no tomar? ¿O estamos ignorando oportunidades y posibilidades debido a nuestras percepciones o limitaciones personales? Pero bueno, antes de centrarnos en el tema, me quedo pensando sobre las razones por las que las personas dicen o hacen tales preguntas o comentarios. Es decir, si alguien se acerca y le pregunta a otra persona, oye, ¿y tú por qué crees que yo estoy solo o sola? Pues es comprensible que ofrezcan su opinión al ser solicitada. Pero cuando te enfrentas a comentarios del tipo, oye, ¿y para cuándo la pareja? O cuando de pronto te sientes tratado o tratada como un bicho raro por estar en soledad, o que, francamente, de manera directa te brinden este tipo de diagnósticos o consejos, pues al menos nos hace preguntarnos sobre las motivaciones detrás de tales comentarios y, sobre todo, las consecuencias tanto para quien los emite como para quien los recibe. Si dijéramos algo muy simplista, sería que a algunas personas les encanta meterse donde no las llaman. Pero la realidad es que este tema, que a veces parece trivial o inocuo, puede contener múltiples capas y significados. Así que vamos a ver algunas razones que pueden mover a la gente a regalarnos su sabia opinión no solicitada. Primera posible razón son las percepciones sociales sobre la soltería. La convicción de que la soledad es siempre una elección personal está profundamente arraigada en numerosas culturas. Esta visión frecuentemente omite otros factores como los desafíos personales o las prioridades de vida, presuponiendo que si alguien está solo es por elección propia. Segunda posible razón, la simplificación de la complejidad emocional. Es que de verdad hay personas que se enteran de que algunos otros con cierta edad, en cierto momento de su vida, o a veces incluso después de que acaban de romper una relación, pues de inmediato los quieren emparejar, como si estar soltero o soltera fuera mortal o canceroso. Entonces, a veces, cuando ven que una persona, pues, o no hace por emparejarse o emparejarse, o no sigue los sabios consejos de los demás, pues luego viene el comentario. Es que tú estás sola porque quieres. Y este, francamente, puede ser un esfuerzo por simplificar una realidad cargada de complejidad emocional. Vamos a decirlo así, como la persona no sabe ni qué decirte, y o a lo mejor está frustrado o frustrada porque, pues, no te emparejas rápido como deberías, no sé por qué, Entonces pensemos que este puede ser un intento de ofrecer una respuesta rápida a un problema que en realidad es multifacético y profundamente personal. Vamos a decirlo así, ya te dieron su consejo, entonces pues tú ya nomás tienes que seguirlo. Estás sola porque quieres, entonces el problema es tuyo, así que no me vengas a contar a mí porque yo ya te dije que estás solo o sola porque quieres. ¿Me explico? Así quedan como buenos amigos dándote un sabio consejo y pues ya no vas a llegar con libertad a decirles que oye, ¿qué será lo que tengo? Porque pues ya te dijeron, ya te diagnosticaron. Entonces, puede ser este proceso de simplificación, pues a veces hasta para que pues ya no vayas a decirles nada porque ya no saben qué decir. Otra posible razón por la cual alguien podría hacernos esta pregunta o un comentario así puede ser el reflejo de inseguridades y proyecciones personales. Mira, en ocasiones esos comentarios, esas preguntas, esas sentencias de que estás sola porque quieres, revelan más sobre la persona que los emite que sobre la persona a la que están dirigidos. ¿Por qué? Pues porque puede ser una proyección de sus propias inseguridades, de sus creencias personales o sus vivencias relacionadas con las relaciones amorosas y la soltería. Y otra posible razón, pues quizás sean las expectativas de en las relaciones románticas. ¿Por qué lo digo? Pues porque vivimos en una sociedad que frecuentemente idealiza las relaciones románticas, fomentando la creencia de que todos deberíamos aspirar a estar en pareja para estar bien. Entonces, este tipo de comentarios pues pueden surgir de una idea equivocada de que la soltería es una condición que se debe evitar en vez de ser una elección legítima o una circunstancia pues de vida. Algunas personas hasta te lo dicen con un tonito condescendiente o hasta lastimero, ¿no? ¿Cómo? ¿Pero por qué no tienes pareja? No, y todavía la empeoran cuando te dicen, ay, pero tan guapo, tan guapa que estás. Y entonces uno ya no sabe qué pensar, ¿no? Pues si te la acabas creyendo, dices, ahora resulta que no es por feo, ¿no? Sino que pues ahora a lo mejor algo tengo en la cabeza que nada más no puedo emparejarme. En fin, que razones, explicaciones y circunstancias puede haber muchas, pero que opiniones nunca van a faltar, sobre todo cuando hay personas que se sienten con la necesidad de opinar acerca de todo. Pero más allá de lo que dicen los demás, vamos a centrarnos un poco en ti, sobre todo si tú que me escuchas, pues estás en esta circunstancia donde pues te comentan, te dicen, o tú mismo o tú misma ya estás dudando de por qué no estás en una relación. Hay una pregunta que podríamos hacernos y es, ¿se puede querer y no querer simultáneamente tener una relación? Pues mira, la respuesta corta es sí y de hecho es una situación bastante común. Aunque cabría mencionar que en estas circunstancias realmente sí existe el deseo, pero hay elementos que nos inducen al temor, la desconfianza o la resistencia a iniciar una relación. Entonces, para no caer en esta confusión donde uno mismo se mete de ¿pero cómo es posible que quiera y no quiera? Porque ya ves que luego la gente también opina. A ver, decídete, ¿quieres o no quieres? Pues es que no sé, no, entonces no quieres. No, pero sí quiero, ¿ves? Entonces si quieres, ahí vas. Y uno dice, bueno, pero sí quiero, pero no quiero. ¿Será que me estoy volviendo loco, loca? No, yo creo que más bien una expresión más acertada sería algo así. ¿Sabes qué? Sí quiero, pero tengo mis reservas, mis dudas y mis objeciones. ¿Por qué? Porque afirmar que se desea y al mismo tiempo no se desea, aunque pueda ser una realidad, puede generar más confusión. En cambio, decir, sí quiero, pero me pasa esto, pero dudo, pero desconfío, ya nos deja un poquito más de claridad. Pero más allá de eso, esta dualidad refleja la complejidad inherente a los deseos humanos y las emociones que frecuentemente se entrelazan de maneras a veces contradictorias. Pero, ¿cómo y por qué una persona puede hallarse en este cruce de caminos emocionales? ¿Cómo es posible que una persona diga, sí quiero, pero a la vez, ahí tengo peros y tengo objeciones? Vamos a ver algunas causas. La primera sería conflictos internos y deseos contradictorios. Es muy factible que alguien experimente deseos antagónicos a causa de conflictos internos. Por una parte, puede existir un profundo deseo de intimidad. Puede existir también un deseo de compañía y amor que se asocian con una relación de pareja. Pero, por otro lado, puede prevalecer la necesidad de independencia, libertad personal o a veces el temor al compromiso. Estos deseos enfrentados pueden coexistir, pero lo que va a pasar es que van a generar una tensión interna. Y no es que al reconocer esta contradicción se vaya a resolver el asunto, pero al menos ya nos deja más claridad acerca de por qué estaríamos, si es que lo estamos, atorados en una situación así. Una segunda posibilidad es la influencia de experiencias pasadas. Las vivencias anteriores, en especial las relaciones previas, pueden tener un impacto significativo en cómo nos sentimos respecto a entablar una nueva relación. Por ejemplo, una persona que ha vivido experiencias negativas podría buscar evitar repetir esos patrones a pesar de su deseo verdadero de conexión emocional. Otra posible razón es otra dualidad, que es la idealización versus la realidad. Con frecuencia, podemos idealizar lo que significa estar en una relación al mismo tiempo que tememos las realidades prácticas de compartir la vida con otra persona. Y esto puede resultar en un estado donde se anhela la idea de una relación, pero no se está dispuesto a afrontar los retos que ello implica. Y mira, no estoy diciendo que tener una relación sea tan complicado, pero a veces no es tan simple como algunos se lo pueden imaginar, sobre todo porque se trata de compartir parte de tu vida con una persona que, ¿qué crees?, tiene sus propios intereses, gustos, disgustos, prioridades, formas de ver el mundo, creencias, en fin, que hay que hacer varias negociaciones y no todo es, como dicen, miel sobre hojuelas o no todo es la vida a color de rosa. Sí, tiene sus complejidades, aunque claramente, pues de ninguna manera pensaríamos que es imposible llevarse bien con otra persona, sino más bien hay que aprender a llevarse bien con otra persona y esto implica dar y recibir. Esto implica ceder y también a veces poner límites, en fin, que es todo un proceso. Otra posible causa, otro posible factor, son cambios en las prioridades de vida y también juegan un papel importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que en ciertos momentos una persona puede dar mayor valor a su carrera, a sus amigos o a sus pasatiempos, considerando que una relación podría interferir con estos aspectos a pesar de tener un deseo de compartir la vida con alguien. Son estas personas que dicen, bueno, pero es que si estoy con una pareja no voy a poder salir con amigos, no voy a poder dedicarme a mis videojuegos como me gusta estar horas sentado en la tarde jugando hasta que da la medianoche y me voy a dormir. Pues no es que no puedas, ¿me explicó? Lo que pasa es que pues, si estás con una pareja, pues tanto tú como esa pareja quisiera compartir su tiempo contigo más allá de los videojuegos. Y ojo con esto, ¿eh? A pesar de que a ambos les gusten los videojuegos, pues también llega el momento en que uno de los dos quisiera pues, que les dé un poquito el aire o quisiera otra dinámica además de eso, ¿no? Y esto puede ser videojuegos, socializar, visitar a la familia o pasear siempre por el parque los jueves en la tarde. La diversidad de experiencias también enriquece las relaciones. Entonces sí, sí pueden cambiar nuestros deseos, pueden cambiar nuestras prioridades y de pronto ese cambio a veces no nos gusta. Pero bueno, más allá de esto, la cuestión central aquí es cómo saber si realmente estoy sola o solo porque quiero o hay otros factores que me están impidiendo relacionarme. Mira, parece sencillo responder a esta pregunta y de hecho, muchos pueden hacerlo con cierta facilidad, pero siendo sinceros, algunos dirán que sí quieren estar solos por voluntad, únicamente para no sentirse tan mal. Es el famoso al fin que ni quería que algunos usan. Pero otras personas realmente no tienen una respuesta tan clara y son más honestas en reconocerlo. Así que veamos entonces algunas pautas que pueden ayudarnos a comprendernos mejor en esta encrucijada de si estoy sola o sola porque quiero o hay otros factores que estén influyendo. Primer elemento, explora tus sentimientos y motivaciones pasadas. Reflexiona sobre tus experiencias previas en relaciones y tu vida en soltería. Y ahora pregúntate, ¿identifico patrones recurrentes? ¿Finalicé relaciones anteriores porque genuinamente no estaba satisfecho o satisfecha? ¿O intervinieron otros factores, como el temor al compromiso o influencias externas? Comprender tus vivencias pasadas puede arrojar luz sobre tus motivaciones actuales. Segundo elemento, evalúa tu nivel de satisfacción personal. Pregúntate y responde con honestidad qué tan realizado o realizada te sientes con tu situación actual. Es decir, ya sea estando en pareja o estando en soltería. ¿Experimentas una sensación de plenitud en tu soltería? ¿O frecuentemente percibes un vacío o la sensación de que algo o alguien falta en tu vida? La respuesta a esta cuestión puede ser un indicador clave de tus deseos auténticos. Siguiente elemento, considera la influencia de tu entorno y círculo social. No en pocas ocasiones, las opiniones y expectativas de familiares, amigos y la sociedad en su conjunto pueden incidir en cómo percibimos nuestra propia soltería. Así que reflexiona si tu decisión de estar solo o sola se basa en tus deseos personales o si está condicionada por presiones u opiniones externas. Y finalmente, experimenta y observa tus reacciones. Si te encuentras indeciso o indecisa, prueba a expandir tu zona de confort. ¿Cómo? Pues mira, participa en nuevas actividades sociales o incluso sal con alguien si te sientes preparado o preparada. Observa tus reacciones en estas situaciones. ¿Sientes un deseo de mayor compañía o prefieres regresar a tu espacio personal a toda velocidad? Y si prefieres esto último, ¿por qué lo prefieres? ¿Hay hartazgo, aburrimiento, ansiedad? La honestidad aquí nuevamente es clave. Y quisiera agregar un elemento adicional. Mira, reconoce que está bien cambiar de opinión. Porque ¿cuántas veces no le andamos diciendo al mundo es que yo prefiero estar solo, más vale solo que mal acompañado, y como a la semana, al mes o al año, resulta que ya te enamoraste y a todo mundo le habías dicho que tú eras el eterno o la eterna soltero y que así te ibas a quedar? Y entonces, pues luego cuesta trabajo desdecirse en un sentido o en otro, ¿eh? Porque también podrías haber jurado que ibas a tener pareja a la mañana siguiente y ya pasaron 3 años y nada más no se ven señales. Entonces, por eso digo que este otro elemento adicional, reconocer que está bien cambiar de opinión, es importante porque, pues, a lo mejor lo que sentías hace un año o incluso hace unos meses puede no aplicarse hoy. Entonces se trata de ser flexible contigo mismo y tus deseos como una parte natural del crecimiento personal. Y si ya habías declarado soltería perpetua o deseos de amor eterno al día siguiente y la cosa no funcionó así, bueno, pues reconócelo. Bueno, sí, yo quería esto, pero la realidad es que pues ya cambié de opinión. También por eso digo que es importante para no quedarte atrapado o atrapada en tus propias predicciones, en tus propios vaticinios, en un momento dado. Ahora, dicho todo esto, pues si ya decidiste una cosa o la otra, es decir, una vez que has explorado lo que sientes y lo que realmente quieres, vamos a ver algunas estrategias que podrían ayudarte a transitar por la decisión que tomes y sobre todo hacerlo con más claridad. Digamos que son estrategias para vivir plenamente en soltería o en búsqueda de una relación. Primera estrategia, aprovechar la soltería para el crecimiento personal. Sí, la soltería puede ser una oportunidad única para centrarte en el crecimiento personal. Es un momento ideal para explorar intereses propios, dedicarte a hobbies, pasatiempos y establecer metas personales y profesionales. Y no porque en pareja no se pueda hacer, sino porque claramente en un estado de soltería tienes mayor libertad de moverte si fuera preciso, incluso de residencia o cambiar puntos de vista con mayor libertad. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso previamente establecido con una persona que le habéis dicho una cosa y al rato se la cambias, se la vuelves a cambiar. Vamos, tienes más libertad. Entonces podrías aprovechar este estado de soltería si estás ahí para reflexionar sobre lo que realmente te apasiona y seguirlo, ya sea aprendiendo algo nuevo, viajando o dedicándote a proyectos personales. Estos momentos de soltería pueden ser increíblemente enriquecedores. Además, este tiempo puede utilizarse para fortalecer la relación contigo mismo o contigo misma, mejorando tu autoestima y el autoconocimiento. Segunda estrategia, crea una red de apoyo positiva. ¿Cómo es esto? Pues es rodearte de amigos, familiares y comunidades que apoyen tus decisiones. Una red de apoyo positiva te va a ofrecer confort y perspectiva, sea cual sea tu elección sobre la soltería o la búsqueda de una relación. Entonces, participar o unirte a grupos de interés donde puedas conectar con personas que compartan tus valores y visiones de la vida puede ser muy satisfactorio. Y esto no solamente amplía tu círculo social, sino que también te brinda oportunidades de encontrar comprensión y apoyo, particularmente cuando en otros círculos sociales, familiares o de amistad, lo que has encontrado son miradas así como de reojo o hasta comentarios como los que ya vimos que son desafortunados. Siguiente estrategia, mantener un enfoque equilibrado en la búsqueda de relaciones. Si decides buscar una relación, hazlo manteniendo un equilibrio con tu independencia y bienestar. ¿Qué quiero decir con esto? Que no parece ser necesario sacrificar quién eres para encontrar una pareja. Establece límites saludables y sé claro sobre lo que buscas en una relación. Esto te puede ayudar a encontrar a alguien que verdaderamente complemente tu vida en lugar de simplemente llenar un vacío. Mantén una actitud abierta y positiva, pero también realista. La búsqueda de una pareja debe ser un complemento a tu vida, no una fuente de completa dependencia emocional. Siguiente estrategia, practicar el autocuidado y la autoaceptación. Independientemente de tu estado de relación, el autocuidado es fundamental. Así que dedica tiempo a actividades que te hagan sentir bien, tanto física como emocionalmente. La autoaceptación es clave. Acepta dónde estás en la vida y quién eres en este momento. Reconoce tus fortalezas y áreas de mejora y trabaja en ellas, no por presión externa, sino por tu propio deseo de crecimiento personal. Recuerda que la felicidad y la satisfacción personal no dependen exclusivamente de estar en una relación. La plenitud viene de dentro y se refleja en cómo vivimos nuestras vidas, ya sea solos o acompañados. Y bueno, en este episodio hemos explorado no solo cómo la sociedad ve nuestra situación sentimental, sino también cómo nosotros mismos la interpretamos y la vivimos. Hemos descubierto que estar solo puede ser tanto una elección consciente como una compleja red de circunstancias y emociones. Lo más importante que debemos recordar es que nuestra felicidad y plenitud no dependen exclusivamente de si estamos en una relación o no. La clave está en entender nuestros propios deseos, aceptarnos tal como somos y buscar un equilibrio en nuestras vidas que nos permita crecer, ya sea solos o acompañados. La soltería, al igual que estar en una relación, es una parte de la vida que tiene su propio valor y belleza. No es un estado menor ni una sala de espera para la felicidad. Es un tiempo para el autoconocimiento, el desarrollo personal y, sobre todo, para aprender a amarnos y cuidarnos a nosotros mismos. Así que, ya seas soltero o soltera por elección o por circunstancias, lo importante es vivir cada día con un propósito, abrazando las oportunidades que pueden ser para crecer, que pueden ser para aprender o que pueden ser para ser la mejor versión de ti mismo o de ti misma. Finalmente, la soltería no es una sentencia ni un destino final. Es simplemente una de las muchas formas hermosas de experimentar nuestra propia vida. ¿Nos escuchamos en el próximo episodio? Aquí, en la voz de Mario Guerra. Hasta pronto.